Donald Trump es ahora el recluso P01135809 en el proceso que enfrenta con otros 18 acusados por intentar revertir los resultados de las elecciones que perdió en el estado de Georgia ante Joe Biden en 2020. Trump es el único ocupante de la Casa Blanca, en este caso expresidente, en la historia de Estados Unidos, en ser reseñado con fotografía de recluso, toma de huellas, y en tener que garantizar una fianza para seguir en libertad, en este caso de $200,000. Apenas fue publicada la foto de recluso, Donald Trump sacó a la venta camisetas y otra serie de productos promocionales para su campaña con el lema de nunca rendirse, luego de entregarse a las autoridades para ser procesado en el condado Fulton de Georgia. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos. Imagen de la Casa Blanca que fue ocupada por Donald Trump. Ya no lo es. Ahora es recluso en el condado Fulton, en el estado de Georgia. Vamos a hablar sobre eso, también sobre el debate republicano de esta semana. Voy a presentar a nuestros analistas para la próxima hora. En estudio me acompañan María Teresa Cardona, estratega demócrata, Rocío Vélez, estratega republicana desde Miami, Jorge Dávila Miguel, es analista y columnista, y desde Los Ángeles, Octavio Pescador, es analista independiente y profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Comienzo, Rocío, contigo, una semana de mucho movimiento. Vamos con Donald Trump. Ya Donald Trump tiene en su hoja de vida ser el primer expresidente en haber sido procesado. Había sido procesado a nivel federal, pero ahora tenemos una foto de él como recluso. Tiene el número de recluso en ese condado. Enfrenta un proceso en el que lo cobija la presunción de inocencia. ¿Cambió mucho para Trump después del jueves cuando se entregó en el condado Fulton o todavía no?
Bueno, cambió porque no solamente va a poder levantar más fondos, sino también levanta números en lo que son las encuestas, aunque sean encuestas internas, aunque sean encuestas irregulares en este momento. La figura de Donald Trump continúa así siendo el eje de nuestras conversaciones, así que él gana, no importa lo que suceda. El mugshot como tal, pues sí, causó sensación, memes, definitivamente le está ayudando, le va a ayudar a su campaña, puede obviamente hacer muchas camisas, muchos anuncios de propaganda para poder entonces dar a conocer. El otro lado también lo va a usar para la reelección, ¿verdad? En contra de Donald Trump. Ahora bien, yendo a los méritos del caso y cómo todo surgió en esta pasada semana, y lo hemos comentado, para mí es completamente absurdo que Fannie Willis, la fiscal de distrito, haya lanzado este intento por hacer un speedy trial, de alguna forma, primero diciendo que lo iba a hacer en 6 meses y ahora en 2 meses. Y te tengo que decir, desde el punto de vista legal, para mí es bien problemático que tú vas a poder tener 19 coacusados que vas a poder lograr. No importa que Cheeseboro haya hecho la moción para poder hacerlo en octubre 23 y ella decirle sí, claro, o noviembre, y ella le dijo no, octubre 23. Este tipo de cosas es peligrosa porque en el sistema judicial y para lo que es un juicio justo, que es lo que de verdad amerita nuestra Constitución, tú no puedes tener lanzar a todo el mundo en una misma bola de fuego y no verle la costura política a esto. Aunque ustedes digan que no lo tiene, lo tiene una motivación política porque ella misma lanza su campaña días antes para recaudar fondos también. O sea, tiene un matiz que es preocupante para mí, y especialmente por el cargo del RICO Act, tú tener y decir que todos estos conspiradores, que muchos de ellos ni se conocen, hiciste algo criminal, desde una índole criminal, ¿por qué no se hizo esto hace 2 años o por qué no se espera a 2 años después de las elecciones?
Bueno, tengo que poner varias cosas en contexto, María, sí, antes de ir primero. Mugshot, la palabra en inglés de la foto de recluso que les hemos presentado, lo van a escuchar durante el programa para que sepan de qué estamos hablando. Segundo, ¿por qué hay una fecha del 23 de octubre? Porque Kenneth Chesbrough, abogado de Trump, acudió a una ley de Georgia que le da esa posibilidad. El juez ya se lo concedió. La fiscal dice que quiere a todos los acusados ese día. La pregunta es si van a alcanzar o no, pero es parte del proceso judicial. María, es un momento en el que se habla de la politización de la justicia, pero acá tenemos una grabación de Donald Trump como presidente, exacto, ocupante de la Casa Blanca, sí, diciéndole al secretario de Estado, el encargado de las elecciones, que le busque votos.
Sí.
No le está diciendo haga un recuento porque ya lo habían hecho. Uh-huh. Está diciendo, búsqueme un voto más de los que necesito para ganar. Uh-huh. Eso es parte de la evidencia, otra evidencia que no conocemos. ¿Qué significó este jueves para Donald Trump y para la política de Estados Unidos?
Mira, esto significa para mí dos cosas. Primero, no es para nada que lo que sucedió, nadie se debe alegrar, ningún demócrata, ningún progresista, ninguna persona que esté en contra de Trump. Nadie se debe alegrar de eso. Esto a mí me da vergüenza como americana, que un expresidente se haya entregado, que le hayan puesto los cargos, que haya sido procesado, que sea la cuarta acusación y que él está enfrentando 91 cargos. Eso es muy vergonzoso a nivel global. Ahora, también lo que me dice es que tenemos un sistema de justicia que sí está funcionando, que es un sistema de justicia que ha dicho claramente que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Y el modo en que se ha llevado todas estas acusaciones, especialmente yo pienso el de Georgia, yo sé que mi amiga Rocío dice, bueno, ¿por qué esto no se hizo hace dos años? Uh-huh. Precisamente porque ella tuvo que hacer toda la búsqueda, toda la investigación tomó más de dos años. Por eso es que yo estoy segura que ella está lista para irse a la corte a hacer lo que ella tiene que hacer para comprobar lo que ella dice está en los cargos que se han presentado, que son muy serios. Y también digo, y estoy de acuerdo con Rocío, que esto le va a ayudar a él dentro de la carrera de la primaria republicana, pero para nada le va a hacer mucho daño. Si él sale como el nominado de los republicanos, le va a hacer mucho daño en la reelección, en la elección general.
Dos puntos para destacar. Uno, Fannie Willis, fiscal del distrito del condado Fulton, no acusó a Trump. A Trump lo acusa un jurado investigador.
Sí, gracias.
Después de escuchar el informe presentado por otro jurado que no tenía esa capacidad.
Importante aclarar.
Eso es importante aclararlo. Sí. Jorge, ¿qué cambió o no para Donald Trump y para Estados Unidos el jueves? Cuando se entregó, fue procesado, le tomaron su foto de recluso y tiene ya su número de recluso, a quien en el sistema de justicia de Estados Unidos se estila, el sistema inglés es diferente. Aquí lo cobija la presunción de inocencia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, evidentemente no ayer solamente que se presentó el cuarto cargo, desde hace meses en que se presentó el primer cargo, hay una situación histórica diferente. Es el primer expresidente norteamericano o estadounidense que va a ser procesado. ¿Cómo se altera esto? Bueno, pues mira, yo escuché a Rocío y me parece que depende de lo que diga el jurado, no solamente del jurado legal, sino el jurado de la opinión pública. Y eso empieza ahora. Lógicamente no hay que negar, obviamente, al presidente Biden le conviene que Trump sea condenado, ¿verdad? Es obvio, es decir, él lo habrá hecho con todas las leyes de la justicia, perdón, con todas las leyes legales, pero la legalidad es diferente de la justicia. Y la justicia a veces se dirime por el pensamiento de las personas más vastas. Ahora bien, ¿qué ha cambiado? Que Estados Unidos es la primera vez que procesa a un expresidente. Esto abre la puerta a que más adelante se le haga otro proceso a otro presidente, etcétera, etcétera. Abre una caja de Pandora que ya estaba abierta en América Latina, que son los procesos judiciales por oposición. Es decir, a los enemigos políticos tuyos tú le echas una acusación legal. No estoy diciendo que este sea el caso. Hay que observar qué es lo que sucede. Porque yo he dicho que todos los políticos son iguales, pero quiero aclarar que algunos son más iguales que otros. Son iguales en cierta actitud, pero hay unos que son peores que otros, que también hay que decirlo. Y Trump fue imprudente o malvado o ingenuo, depende de la opinión pública, al decir las cosas que hizo y al hacer las cosas que hizo, obviamente.
Y ahí hablemos, por ejemplo, Richard Nixon no fue sometido a juicio político ni a un proceso. Él renunció antes de que lo hicieran porque su partido le dijo que no lo iba a apoyar más. Él decidió evitar eso. Luego fue indultado por el presidente Gerald Ford, y o sea, muchos analistas consideran que esto le costó la reelección a Gerald Ford. Pero en el caso de Trump, Octavio, hay algo diferente. Él enfrenta los dos procesos a nivel federal, el de la insurrección y el de los documentos, pero también este de Georgia, que es por tratar de impedir desconocer los resultados de una elección legítima, en Georgia, y por ser estatal, no cabría un indulto presidencial. El gobernador de Georgia, aunque es republicano, no es aliado de Trump, no tiene el poder para conceder un indulto. Trump enfrenta una situación diferente en Georgia que en los demás procesos que tiene.
Así es, y con una sola persona que disienta de que él es culpable, la libra. Esa es la característica de este sistema judicial. Y habíamos comentado en ocasiones anteriores, los abogados que lo defiendan o la gente, dependiendo del poder adquisitivo del cliente, en ese nivel se manejan los abogados y las estrategias y todos los recursos de que se valen. Si él no es condenado, uno, antes de la nominación, como dijo María, tiene una gran ventaja para poder acomodar las cosas en la segunda ronda, que sería la elección general. Y ahí dice Jorge, no todos los políticos no son iguales, son iguales, pero este tiene, aparte de ser político, porque ya tiene años de siendo político, tiene muchas otras características que no tienen. Entre ellos vínculos con organizaciones y con gente que no era parte de la política, que las trajo. Entonces, eso es lo que pues mucha gente tiene temor, y por eso han en ocasiones, Juan Carlos, cuando se dan este tipo de cosas, mandado alertas a las policías locales porque no saben lo que puede pasar. Entonces, esa incertidumbre en un punto político le conviene a ciertas gentes, aquellos que pueden decir, yo te doy certidumbre de que yo voy a controlar el sistema y voy a controlar esta ola de cacería de brujas y esta injusticia que nos están haciendo si vienes conmigo. Y eso puede hacer a que los republicanos que ahorita están diciendo, si lo condenan, ya no vamos con él, o los independientes viren hacia decir, bueno, ¿sabes qué? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y este tipo de situación para él es perfecta, porque hay incertidumbre, hay cobertura de medios, le está llegando dinero y afianza todavía más el control que tiene sobre el partido, y el partido está genuflexo frente a él completamente, salvo alguno que otro.
A mí me dejó pensando, Jorge, para ir a la pausa, cuando dijo que Trump de pronto había sido ingenuo. Esa todavía la estoy pensando. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos en Choque de Opiniones.
Bueno, eso.
La elección fue robada, fue amañada, y yo tengo el derecho de disputarla, y muchas personas dicen lo mismo, Hillary Clinton, Stacey Abrams, muchos de ellos han hecho lo mismo. Cuando uno tiene...
Donald Trump, después de salir, de haberse entregado en la cárcel del condado Fulton, y sí, tiene derecho a cuestionar, tiene derecho a denunciar, tiene derecho a decir lo que quiera, pero la jueza Tanya Chutkin le dijo, la libertad de expresión no es absoluta. Una diferencia importante, él menciona a Hillary Clinton, concedió la derrota. Al Gore concedió la derrota. La misma Stacey Abrams concedió la derrota. Donald Trump hasta ahora no la ha concedido de manera oficial. Jorge, yo no estaba cuestionando cuando tú hablabas sobre Trump que pudo haber sido ingenuo. Simplemente yo hacía la reflexión si ser ingenuo es algo que puede ocurrir en el caso de Trump. Él dice ahora que él estaba simplemente cuestionando una elección, pero sabemos que sus acciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, muestran que hubo una acción coordinada para más.
No, tiene toda la razón en la categorización mía errada de ingenua, porque Trump puede ser bueno o malo según lo juzguen sus electores o los contrarios, pero nunca puede ser ingenuo. Es un hombre que nunca puede ser ingenuo. Y es cierto que la diferencia que hay en el caso de Trump es que provocó, o hay que probar que provocó una consecuencia. Tú puedes gritar en el baño de tu casa fuego, pero si tú lo gritas en un teatro donde está saliendo la gente y se mueren, tú eres responsable por haber dicho fuego en un teatro. Esa es la gran diferencia de Trump. Él en el discurso de ese día 6 de enero del 2020 mencionó varias veces, y también otras veces dijo que era pacífico, también él dijo que era pacífico, pero bueno, él incitó a la gente a que fueran al Capitolio. Ahora está de manos de la justicia, que no es igual para todo el mundo. El dinero es muy importante y los abogados son muy importantes. La ley nunca es igual para una persona pobre que para una persona rica. Y si apoya una posición política o otra. De eso yo no soy abogado, pero pueden buscarse muchísimos casos. Pero de todas maneras, ingenuo nunca puede ser Trump.
Ingenuo no, pero narcisista lo puede ser. Y en el narcisismo, también yo tengo que decir algo que es su defensa, Jorge, que es... Aunque tú no lo creas, los abogados van a resaltar esto. En el caso de ese de enero 6, y van a resaltarlo en el caso de Georgia, y van a decir, el presidente en todo momento creía que había ganado las elecciones, pero se la habían robado. O sea,
eso no es ser ingenuo.
Eso no es ser ingenuo, yo te entiendo.
No, eso
porque
es creer
él nunca
que él tenía razón.
Puede aceptar derrotas en su personalidad. Vemos en 1980 o cuando ganaba Miss Universo, él no puede aceptar derrotas. Ese es el personaje de Trump, ¿verdad? En ese cuadrangular. Y entonces nosotros aquí estamos pensando, bueno, ¿cómo va a ser el juicio? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Especulando sobre todas estas cosas. Y yo te tengo que decir sinceramente que, como voy a volver a repetir, los elementos de un juicio por jurado, porque ustedes decían ahorita, un gran jurado determinó que él era culpable y por eso
no estamos en el culpable.
Que había evidencia.
Exactamente, autorizaron
la
acusación.
Pues yo puedo poner, y yo he estado como gran jurado, cuando tú tienes un buen fiscal y te quiere decir, esta persona cometió un crimen, esto fue lo que sucedió, yo te vendo lo que tú seas, y ese mismo día tú puedes convencer a un gran jurado. Ahora vamos a los elementos de un juicio hacia... lo que es una cadena de diferentes personas.
Es el proceso.
Pero igual, nosotros no podemos pensar y decir aquí, Donald Trump definitivamente, que ahorita tú estabas diciendo, no, nosotros para mí es muy difícil todo esto que está pasando. No, los demócratas están que obviamente trinan solos porque definitivamente se les ha dado algo. La decimocuarta enmienda, que es lo que ustedes quieren implorar y decir, vamos a abocar por eso para eliminar a Donald Trump de la papeleta. Eso no va a suceder porque vamos a ir a juicio de ninguno de esos sitios.
Espera, vamos a hablar de la enmienda 14. La enmienda 14 tiene dos puntos importantes. Uno de ellos considera que si una persona ha participado en una insurrección se descalifica para participar en un proceso electoral. Quienes están planteando esa teoría son dos magistrados y dos figuras del derecho conservadores. No son demócratas.
Eso te iba a decir. Entre ellos, no son los demócratas.
Espera,
Rocío.
Esa es su teoría. Tú has estado en un grand jury, un jurado investigador. Yo he sido jurado en juicios. Y cuando uno está ahí, le presentan la evidencia. La idea es que tiene que ser unánime. Y hay una discusión. Y llega un punto en que hay acuerdo o no hay acuerdo. Aquí a Donald Trump le cobija la presunción de inocencia. Pero hay un dicho que dice que si camina como pato, si suena como pato, probablemente es pato. Donald Trump tiene cuatro procesos, dos de ellos por el mismo tema. Algo tiene que haber en esos 91 cargos.
Y otra cosa que quiero comentar.
Mira, hay tantas cosas que son dos personalidades que también son demócratas, son procuradores generales. Yo he dicho esto en tu programa anteriormente. Hay 158 otros counties que pudieron haber bajado con esa acusación en Georgia y el mismo procurador general de Georgia diciendo, porque esto es un cargo federal, de una interferencia posible.
El de Georgia es federal
porque es interferencia contra él, diciendo que iba a poner electores alternos, que iba a objetar, que me encuentren...
desconocer el derecho
exacto,
a votar.
Y por ende, lo que te explico es cómo es posible que el procurador general de Georgia no haya bajado con esos cargos. Solamente Fulton County, que es bastante demócrata, lo está haciendo. En Nueva York, Alvin Bragg, bastante demócrata. Así que no es que pongamos a un gran jurado en un lugar completamente perfecto, en una situación de unos crímenes, de unas penalidades. Yo siempre he dicho que es impropio lo que Donald Trump ha hecho, irregular de por sí, pero no es para criminalizar esto. Y gracias a Dios, Juan Carlos, tenemos un balance de contrapesos y en nuestro sistema judicial, ejecutivo y ahora el Congreso. Porque todas estas cosas, si no, es como dice Jorge, vamos a caer en Latinoamérica, donde tú vienes y enjuicias a todos tus oponentes.
Al contrario, yo pienso que si dejamos esto como si no... nada
hubiese pasado, entonces sí estamos en el camino de ir como a un país donde, cualquier persona puede hacer cualquier cosa, incluyendo un expresidente. Pues no, está probado, quizás no en la corte, pero tenemos evidencia que había una conspiración donde Donald Trump y su equipo conspiró y planificó poner electores falsos para poder, revertir la elección y tratar de retirarla, de anularla, lo que tú digas. Los mismos electores falsos que han estado acusados, una ha dicho, yo hice simplemente lo que me pidió hacer Donald Trump.
No solo una, dos. Octavio, exacto. Y acá hay algo, porque es que hay evidencia que por lo menos da para ser analizada. Yo estoy de acuerdo con Rocío y lo repito con frecuencia. Trump y los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero crearon listas de electores falsos sabiendo que eran falsas. Hay comunicaciones de abogados como Kenneth Chisbrough en donde dicen esta teoría no la va a rechazar la Corte Suprema, pero nos va a ayudar a ganar tiempo para demorar la certificación de la elección de Joe Biden. Lo dice uno de los pliegos de cargos. Esto comenzó en noviembre. Esto no ocurrió de manera espontánea, la insurrección. Y hay una serie de evidencias que demuestran, Octavio, que aquí no se actuó con ingenuidad ni fue una cosa del momento. Acá había un plan determinado para seguir en el poder. Había un intento de golpe de Estado.
Y acuérdate lo que le preguntan siempre los abogados defensores, Juan Carlos. Oye, ¿tú realmente crees en la inocencia de tu defendido, de tu cliente? Porque a veces a los abogados les toca defender a gente que pues no necesariamente merecen la defensa a ultranza. Y aquí, a pesar de que, lo hemos dicho, Juan Carlos, lo hemos tratado, a pesar de que hay gente que puede tener la evidencia en las manos, puede estar la ciencia, puede estar todo, si hay una pasión, si hay una idea, va a ser renuente a caminar ese sentido. Y tanto la defensa como la fiscalía escogen a los miembros de un jurado. Por eso dije yo, con una sola persona que en algún momento por convicción, por conveniencia o por lo que sea decida, yo no voy a ceder, yo no voy a ceder, yo no voy a ceder, puede tener una ventana de salida y puede arrastrar esto a un mistrial, a un juicio que no concluye y se tiene. Hay varias opciones legales normales sin tener que recurrir a grandes abogados y grandes estrategias para que esto se aplace. Y él está viendo la meta o el primer listón en la primaria republicana. Ahora, tenemos también que tomar en cuenta, Juan Carlos, que la sociedad cuenta. Y cuando tú a una sociedad le dices, son juicios políticos, están mal utilizando la justicia, están pervirtiendo nuestra nación, es un mensaje cortito, perfecto. Y ahora se toma la foto, dice que pesa 215 libras como jugador, como boxeador, es güero, color fresa, todos los detalles que se da, pues pisó la cárcel, pero le dejaron llenar esas formas antes. Aquí hay una cuestión que tratar. Sacan la foto y ponen, como dijiste, tú es medio irónico que cuando se entrega dicen nunca te entregues. Pero el mensaje, acuérdate que son mensajes subyacentes, lo que han mandado siempre él y todo ese grupo que han entrado. No te rindas, pero no te rindas a largo plazo, no te rindas en todo. Ese es un mensaje que se está mandando. Y la mirada que da, porque ya se hicieron varios análisis, tanto pro y en contra, es una mirada que a sus seguidores les está diciendo algo, Juan Carlos.
Y algunos lo interpretan, y es que acá esto lo interesante es que es intimidante, hasta la mirada de la foto es intimidante, María.
Hay otro punto, que Rocío dice que la presunción de la inocencia, claro, siempre está ahí, y que debemos, o por lo menos a mí me parece que tú estás convencida que Donald Trump de verdad creía que él había ganado. Eso lo van a retar en la corte porque todos los abogados alrededor de él en la Casa Blanca, que de verdad son abogados verdaderos, le decían una y otra vez, incluyendo el fiscal general de Estados Unidos, que eso
William
era
Barr,
mentira.
Secretario William de Justicia, Barr. Nombrado por él.
Entonces eso para mí no se va a sostener como algo verdadero.
Veremos. Pero sí, antes de ir a la pausa, otro dato. En el proceso federal, todos los testigos son republicanos.
Exacto.
Ese es otro dato que se puede comprobar. Vamos a la pausa. Donald Trump descendiendo de la puerta trasera de su jet en el aeropuerto Hartsfield Jackson de Atlanta. Y llega este jueves, 24 horas de un debate republicano, pero sigue siendo Trump el amplio favorito. Ese es el resumen de encuestas que hace CNN. No tiene margen de error porque aquí lo que se hace es sumar todas las encuestas y sacar un promedio. Donald Trump, 57% de favorabilidad, de preferencia, seguido por Ron DeSantis con el 17%. Y vemos al empresario Vivek Ramaswamy con el 6%. 4% para Mike Pence, Nikki Haley con el 3%, Tim Scott con el 3%. Y si ven ustedes al gobernador, exgobernador Christie con 3%, al gobernador Burgum con 1% y Asa Hutchinson con 1%. Rocío y María, y voy a comenzar con María este segmento. Donald Trump puede estar acusado de lo que sea, pero no tiene rivales en el Partido Republicano.
Absolutamente ningún rival. Y por eso es que él no tuvo que aparecerse en el debate, para nada. Es más, como estratega, yo pienso que eso fue una buena decisión, porque ¿para qué? Él está 40 puntos encima del rival más cercano, que es Ron DeSantis. Y viendo el debate, yo sé que todos ellos estaban tratando de encontrar una manera de destacarse de alguna, como fuera, pero no cambió absolutamente nada. Hubieron sus momentos. Nikki Haley, yo creo que tuvo unos buenos momentos. Fue en contra bien fuerte de Vivek Ramaswamy, el billonario que está postulado, pero que no lo conoce a mucha gente. Pero ella indicó y como que comprobó que no tenía ninguna experiencia a nivel global, experiencia en asuntos extranjeros. Él mismo, Vivek Ramaswamy, el billonario, trató de destacarse como el mini Trump, fue el que yo creo que hizo las declaraciones más como que conspiratorias, negando la elección, diciendo que él perdonaría a Trump, etcétera, etcétera. No cambió absolutamente nada. Y yo creo que ese es el reto más grande que tiene el Partido Republicano.
Y acá, Rocío, hay algo. Este es el primer debate de un ciclo que se está dando en agosto. Uh-huh. Se está dando antes de las primarias, se está dando antes de que haya una real competencia. Pero ¿cómo viste a los candidatos y el esfuerzo por tratar de llenar el poco espacio que deja Trump?
Bueno, a mí me gustó un buen comienzo, por lo menos, y como dices, es muy prematuro. Todavía el field está por decidirse y va a ser exactamente después de noviembre, entrando hacia enero y febrero del próximo año. Pero para mí fue un buen comienzo porque por lo menos hablaron de educación, hablaron de temas de económicos, aunque nada en sustancia, porque no podían tampoco elaborar muchísimo. Pero tuvimos la oportunidad de conocer gente distinta y que aun cuando tú tienes a un Donald Trump a un 57%, si tú tuvieses una circunstancia, ¿cuál de todos esos, verdad? Y Donald Trump no va a ser el candidato por X o Y razón, pues entonces tú tener lo que es una alternativa. Yo pienso que Nikki Haley lució un poco mejor hablando hasta de la situación del aborto con la empatía y la simpatía que debemos tener hacia las mujeres que van a tomar una decisión como esa y de no prejuzgar. Y yo creo que eso era importante porque mucho de lo que nosotros hablamos es siempre en los dos campos, ¿verdad? Háblame de conservador y háblame de la economía y háblame hacia la parte liberal y hay que tener a candidatos que sean por lo menos alternativas. Yo creo y veo que va a haber una opción distinta. Ron DeSantis definitivamente estuvo bien flat para mí y eso es parte de lo que es una preocupación. Ese hombre no se ha movido de 15 a 17% en los pasados dos meses. Eso es preocupante.
Octavio, menciona Rocío un tema importante. Nikki Haley era la única mujer en el escenario y es hasta ahora la única aspirante republicana con algo de perfil. Y hablaba del tema del derecho de la mujer a someterse a un aborto, decisión que toman hombres. Y ni los que estamos acá, ni los que nos están viendo, ninguno de nosotros sabe lo que es engendrar o parir un hijo. Pero la decisión la toman hombres. Eso tiene un impacto en las mujeres que votan en este país, que es el electorado más grande, sean o no conservadoras.
Y eso fue lo que ayudó a los demócratas en la elección intermedia. Y eso puede ser lo que salve. Darse, ahora sí que, como dicen las conspiraciones, de darse todas las estrategias, todas las artimañas de llegar a ser Trump el candidato y haber un tercer candidato quitándole votos a los demócratas, ese tema del aborto puede ser la libertad de las mujeres de elegir qué pasa con su cuerpo, puede ser definitorio. Para mantener la presidencia, no, quizá no alcance para el Congreso, pero sí para mantener la presidencia. Y es un tema toral que no todos tratan con la misma sensatez y profundidad. Incluso ya aquí en California, los mismos republicanos, porque como decimos, este es un sistema jurisprudencial donde cuenta la opinión pública y la opinión pública va cambiando de acuerdo a lo que se presente en la realidad o a lo que, la realidad que se fabrique o a la posverdad. Ya no sabemos qué decir con todo lo que hay, pero el punto es que los políticos se ajustan. Hay varios políticos, el mismo Trump, él contribuía a los demócratas y era parte de esa camada, digámoslo así, y contendió por los republicanos y se hizo del partido. Aquí los republicanos están diciendo, ¿sabes qué? Ya en California la mentalidad, la opinión pública está a favor de la libertad de las mujeres, que vamos pensando sacarlo de la plataforma del partido. Entonces, eso es muy, muy importante, Juan Carlos. Y si es, yo estoy seguro, María puede, creo que, trazar mejor qué van a ser las estrategias, pero ese es un punto central de los demócratas.
¿Cómo Sin
es?
Duda.
Y como dijo DeSantis, vamos a bombardear México en cuanto entre en la parte de la migración y del fentanilo y de las drogas, ¿no? Cada quien tiene su carril.
Bueno, voy a ir a la pausa, Jorge, voy a hablar del debate contigo apenas regresemos, pero hay un dato que me parece interesante, no solo el tema del derecho de la mujer a someterse a un aborto, sino que Ron DeSantis aprobó una ley ese año, la sancionó, que reduce los beneficios que reciben las mujeres después de divorciarse en un estado que era muy generoso en esos beneficios. Tendrá el respaldo de los ex esposos, pero ha perdido mucho respaldo de las ex esposas. Vamos a la pausa. Bueno, veamos cómo le fue a los participantes en el debate para ocupar ese edificio, la Casa Blanca. De acuerdo con la encuesta del Washington Post, de 538 e Ipsos, quienes respondieron en la encuesta del 23 al 24 de agosto, dicen que Ron DeSantis obtuvo un 29% de aprobación, Vivek Ramaswamy 26%, Nikki Haley un 15%, Mike Pence 7%, Chris Christie el 4%, Tim Scott el 4%, el exgobernador Hutchinson y director de la DEA el 1% y el gobernador Doug Burgum 1%. Jorge, ¿qué conclusiones sacas de este debate y de una estrategia de Trump que no es solo de Trump? Porque los candidatos en el mundo cuando llevan una ventaja tan amplia no se desgastan debatiendo a rivales en donde pueden cometer un error y perder el respaldo.
Bueno, te voy a dar mi opinión porque presencié el debate y presencié tanto sus luces como sus sombras. Para mí, Pence y Haley están siempre en la guerra pasada. Me refiero a los argumentos que se dicen. En la guerra pasada, se decía aquí anteriormente que cómo puede hablar un hombre del aborto de una mujer que no sabe qué es lo que... Bueno, pues a veces los que hablan sobre la guerra, los que están tan patriotas, que piensan que patriotismo es ir a una guerra, como Pence, que siempre está estirado así como si tuviera una escoba en la espalda. ¿Y cómo se llama? Y Haley, exactamente, que no, la guerra. A mí me parece que la persona que adelantó ideas más frescas fue Ramaswamy, que nunca será presidente de Estados Unidos por el color de su piel. Nunca lo será. Será talentoso.
No es por el color de su piel. Él jamás será presidente de Estados Unidos porque está completamente fuera del pensamiento de la mayoría de los americanos con sus ideas súper extremistas.
Pero mira, yo quiero hacer una aclaración.
Jorge, espera, déjame
porque tengo que hacer una aclaración. Yo no dije que los hombres no podíamos hablar sobre el derecho de la mujer a someterse a un aborto. Lo que estoy diciendo es que las decisiones las toman hombres. Sí. Que no saben lo que es ni llevar un embarazo ni tener un hijo. Entonces, si no se incorpora a quienes viven eso de manera directa, pues la decisión nunca va a ser la acertada. A eso era lo que me refería.
Bueno, si seguimos esa tendencia de pensamiento, la mayor parte de las decisiones no se hicieran en el mundo, porque tú tendrías que tener la experiencia para poder tomar una decisión.
Y los políticos son los que tienen... ¿Es difícil incorporar a una mujer en una decisión que le afecta a una mujer?
Mira, esto es otro programa.
No es otro programa, es una pregunta. Tú estás haciendo una afirmación, susténtala.
Bueno, yo la sustento. Yo te estoy diciendo que tú me dices a mí que la persona tiene que ser experimentar eso. O sea, una mujer tiene que tomar las decisiones para la mujer.
No, yo estoy diciendo que debe consultar e incorporar a la mujer para tomar decisiones que le afectan a la mujer.
Ah, correcto, está bien. Entonces hay que cambiar toda la estructura de poder norteamericana, toda, porque todo es injusta.
No,
¿estamos de acuerdo que sí que es injusta?
No, no estamos diciendo eso.
No,
yo
claro.
Estoy diciendo que si a una mujer le afecta una decisión, debería ser parte de la decisión.
Exactamente.
No me parece que sea tan extraño.
Pero las mujeres son parte de la decisión votando a la hora que hacen el voto. A la hora que hacen el voto,
Y por eso tuviste el resultado de las elecciones de medio término, donde la mayoría de las mujeres dijeron, pues no me van a quitar
esta... Exactamente.
Pero aún la decisión a nivel federal no hay derecho al aborto.
Sí,
la decisión, la resolución que tomó De Santi es absurda y bruta. Porque tú no puedes poner un límite de seis semanas a un aborto. Porque a veces hay mujeres que están embarazadas y no lo saben a las seis semanas.
Uh-huh.
Eso es desconocimiento y pretensión de De Santi, que quiere ser Trump, pero no puede ser Trump. Vuelvo otra vez a Vivek Ramaswamy. Es la persona que más ideas nuevas tuvo. Uh-huh. Y De Santis quiere ser Trump, pero no puede ser Trump. El, ¿cómo se llama? El gordito republicano, que no me acuerdo el nombre.
Christie
es por un deseo de venganza contra Trump, porque parece que Trump no le dio el puesto que él pensaba. Y los otros, bueno, pues no tienen importancia.
Bueno, vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones. Bueno, llegamos a nuestro segmento final, conclusiones. Comienzo con María Teresa Cardón.
Mira, lo que vimos esta semana es histórico, no de una buena manera. Un expresidente que ha sido, que se tuvo que presentar a los cargos, a las cuatro, la cuarta vez con esos cargos, con esas acusaciones. Y vimos un debate de un partido republicano que yo pienso que de verdad no importa quién salga nominado, ya sea Donald Trump, que pienso que es el que va a salir, o cualquier otro que estaba en ese escenario durante el debate, les va a ser muy difícil llegar a la presidencia de Estados Unidos, porque todos, incluyendo y quizás aún más Donald Trump, están fuera de los pensamientos de la mayoría del pueblo americano. Ellos están empujando una agenda extremista MAGA que la mayoría del pueblo americano no está de acuerdo. Y el primer asunto, y lo acabamos de discutir, es el asunto donde le quieren quitar el poder y el derecho a las mujeres de hacer nuestras decisiones.
MAGA, Make America Great Again, el eslogan de Donald Trump, que era de Ronald Reagan, pero que ahora es de él. Rocío.
Bueno, tuvimos una semana donde no importa si tú pesas 175 libras, 215, tienes el mugshot, fuiste definitivamente el rockstar de la semana. Lo que el pueblo norteamericano va a querer en estas próximas candidaturas, en las nominaciones, es sustancia y contenido. Hablar de la economía, y si van a recordar que mientras estuvieron en el tiempo de Donald Trump, la situación económica, sus circunstancias estaban bien, no importa, eras afroamericano, latino, y tus circunstancias estaban bien, pequeños negocios y tus circunstancias estaban bien, pues será bien difícil para los otros candidatos a lo mejor quitarle esa contienda a un Donald Trump. Pero de lo contrario, definitivamente tendremos mucho que analizar en los próximos meses.
Y en esta hora no hablamos ni una vez de Hunter Biden. Voy con Jorge Dávila Miguel.
Precisamente Hunter Biden, pero bueno, vamos a dar eso porque no lo hemos mencionado, que merecía mencionarse a Hunter Biden. Mira, lo que se abre ahora es un lapsus del proceso de Trump. Los procesos de Trump van a dominar la atención nacional constantemente, con publicaciones en un sentido y con publicaciones en otra. Yo creo que es muy difícil que Donald Trump salga totalmente absuelto de todo, porque sobre todo en el tercer caso, En la tercera acusación hay una declaración ahí que puede inculparlo, según dice Jorge Dávila, sino según tres especialistas, grandes especialistas en derecho en Estados Unidos. De manera que lo que tenemos por delante es entretenimiento, pero un entretenimiento peligroso, porque también hay que considerar la situación internacional de Estados Unidos, que siempre lo menciono. Estados Unidos se mira generalmente el ombligo, pero Estados Unidos está en una situación internacional bastante comprometida. Así que esperemos a ver qué sucede y cuáles son los capítulos de esta nueva novela.
Y una de las propuestas de Trump, dice, si gana la elección, es imponer aranceles a todo el mundo por 10%. Vamos a Los Ángeles con Octavio Pescador.
Pues vimos la cara del nuevo Partido Republicano en este debate. El que estaba en segundo lugar, queda en segundo lugar, pero sin ninguna luz, DeSantis, que es el candidato institucional más maduro, sereno, que el joven brioso que viene con estas ideas radicales, dice Jorge, que se alineará y se meterá al carril central más adelante. Pero sí vemos un anuncio de lo que viene en ese partido y lo que puede ser, digamos, que una sorpresa, porque de descarrilar a Trump, bueno, ¿quién quedaría? Con la oratoria que tiene el joven, aunque sean ideas no muy sensatas para muchos, puede ser que dé una sorpresa. Segundo, Trump gana mucho terreno en donde tiene que ganar, que es en las redes, saliéndose del debate formal, que aunque fue muy visto, mucho más visto que cualquier otro de ellos, gana terreno porque se mete en las redes en controversia y tiene 79 millones de vistas. Y tercero, los BRICS, los países alternativos, dicen que es algo muy importante para la economía estadounidense y la elección del 24, que el dólar está, o la dolarización, desdolarización del mundo es inminente y que ellos van a apoyar eso y están entrando más países. Como dice Jorge, hay que ponerle ojo al ámbito internacional siempre.
Y como dice Jorge, Estados Unidos, por general, no mira hacia afuera. Muchas gracias a Octavio Pescador, Jorge Dávila Miguel, María Teresa Cardona y Rocío Vélez por acompañarnos durante esta hora en Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en directo USA 5 y 7 de la tarde y el próximo domingo aquí en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.